Buenos días, UMH. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció ayer una medida de ampliación de la capitalización del 100% de la prestación por desempleo a los mayores de 30 años que pretendan iniciar su actividad como autónomos. En la actualidad, este sector cobra el 60% del paro para iniciar una actividad por cuenta propia, mientras que los menores de 30 pueden cobrar el 100% de la prestación. Parece que el compromiso es eliminar trabas al emprendimiento. ¿Lo consideran una medida para embarcarse en un negocio? Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria, con Marina Mancebo.
Hoy es viernes 11 de abril y tendremos una jornada marcada por la nubosidad en aumento. Temperaturas diurnas en ascenso, alcanzaremos una máxima en torno a 24 grados. minutos de la mañana y es el turno de conocer las noticias del día de hoy, conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Ana López y Jesús Fernández. Comenzamos, como siempre, por la universidad, ya que la UMH participa en el Seminario de Derecho Parlamentario, la colaboración de poderes en el siglo XXI. Nos lo cuenta Ana López.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández y las Cortes Valencianas han organizado la jornada de Derecho Parlamentario llamada La Colaboración de Poderes en el Siglo XXI. La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, asistirá a la inauguración de las jornadas, que tendrán lugar hoy viernes a las 10:30 de la mañana en las Cortes. Las jornadas se celebran por octavo año consecutivo. La actividad consiste en una sesión que se celebra en la sede de las Cortes, en la que se impartirán diversas conferencias y el alumnado tendrá oportunidad de visitar la institución. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer la principal institución de representación política al alumnado de las universidades valencianas, así como ofrecer una formación académica complementaria en materia de derecho parlamentario.
Por otro lado, la UMH presenta en FNAC Alicante dos proyectos sobre comida saludable y actividad física. Jesús Fernández.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. El Aula Urbana de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado una charla-taller en la que presentará los proyectos Comida saludable para una vida saludable y Actividad física para todos. En esta actividad se tratarán aspectos relacionados con la nutrición, la toxicología alimentaria y la actividad física. Esta charla-taller tiene lugar hoy a partir de las 7 de la tarde en el FNAC Alicante. El proyecto europeo Comida saludable para una vida saludable está destinado al apoyo en la educación de hábitos de vida saludables desde el punto de vista nutricional y toxicológico en los colegios y en el ámbito familiar. Por otro lado, Actividad física para todos tiene como objetivo apoyar a padres y centros educativos en la prevención de la obesidad infantil a través del ejercicio. Este trabajo está financiado por la Generalitat Valenciana.
Además, antes de continuar, queremos dar la enhorabuena al ganador del concurso de puentes, un alumno de Ingeniería Mecánica, cuyo puente aguantó 1.136 kilos. Ahora sí, continuamos con las noticias nacionales. El juez Castro prevé procesar a la infanta tras declarar los últimos testigos de NOS.
La instrucción del caso NOS llega a su fin. Hoy, el juez de Palma, José Castro, se desplaza a Valencia para tomar declaración durante dos días a los últimos 14 testigos que quedan pendientes. A partir de ahí, iniciará el estudio para dictar auto de transformación y procesar a aquellos imputados contra los que hay suficientes indicios para sentarles en el banquillo. El magistrado baraja seguir adelante con la acusación de la infanta, algo que no estaba tan claro tras su declaración. Según fuentes próximas al juez, en dos semanas podría proceder contra doña Cristina, Iñaki Nagarín y su socio, Diego Torres, entre otros implicados. Desde que el pasado 8 de febrero la hija menor de los Reyes fuera interrogada como imputada en Palma, el juez está estudiando si sigue adelante con la acusación o se archiva la parte relacionada con la mujer de Nagarín, imputada por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.
Bárcenas dice que el PP tenía una caja negra en todas las provincias y regiones.
El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha reconocido que en todas las provincias y regiones de España había una caja B del Partido Popular que se nutría de donativos locales para las elecciones y que los presidentes populares lo sabían. Durante sus casi 5 horas y media de declaración como imputado ante el juez Pablo Ruz, ha afirmado que se trataba de un método que ya funcionaba desde la década de 1980 con Rosendo Naseiro y que se prolongó al menos hasta que el propio Bárcenas abandonó en 2010 la tesorería del Partido Popular. El ex tesorero ha manifestado, además, que fue el ex secretario general de esta formación política, Francisco Álvarez Cascos, quien le ordenó la gestión de la KGB del PP tras la detención de Rosendo Naseiro en 1990.
Pasamos al ámbito internacional. Putin amenaza a Europa con cortar el suministro de gas si Ucrania no paga.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha solicitado a la Unión Europea una reunión urgente para solucionar el problema de impago de gas de Ucrania, que acumula una deuda de más de 2.000 millones de dólares. Putin dice que esta situación puede llevar a que Gazprom, la mayor compañía de gas rusa, deje de bombear el combustible destinado al país vecino, lo que, a su vez, aumenta el riesgo de que Kiev se quede con parte del gas que pasa en tránsito hacia Europa. Si ello sucede, es probable que en el próximo otoño surjan problemas en el suministro a los países de la Unión Europea. Putin afirma que Gazprom tiene todo el derecho a suspender completa o parcialmente los envíos de gas a Ucrania, si este país sigue negándose a saldar la deuda que tiene con Rusia.
Cambiamos de tercio. Un estudiante apuñala a 20 personas en un instituto de Estados Unidos.
Una veintena de personas han resultado heridas, al menos cuatro de ellas de gravedad, en el ataque de un estudiante armado con un cuchillo en una escuela secundaria de la localidad de Murrysville, en Pensilvania, Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Emergencias del condado, Dan Stevens, explicó a la televisión local que hay un sospechoso detenido que, según la policía, es un alumno de la escuela. Las primeras informaciones divulgadas señalan que una persona recorrió la escuela hiriendo con el cuchillo a los estudiantes que se encontraba a su paso. El distrito escolar ha cancelado todas las clases y señalado que en este momento los alumnos están a salvo.
Finalizamos con las noticias locales en Elche.
La Jotja estrena su ciclo de conciertos con la banda indie León Benavente.
El ayuntamiento colabora con Proyecto Hombre para realizar actividades de prevención de conductas adictivas.
En Altea.
Estudiantes de Bellas Artes de la UMH de Altea participan en la sesión fotográfica del artista internacional Li Wei.
En Orihuela.
Los oriolanos Manuel López y Mario Hernández participarán en la novena edición de la Titan Desert, que transcurre por el desierto marroquí.
Y por último, en Sañán de Alacán.
El próximo sábado tendrá lugar una exposición fotográfica de bodegones en el mercado municipal de San Juan.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Jesús. Y nosotros continuamos en el magazine. ...9:37 de la mañana y continuamos con Jesús Fernández, que nos va a acercar un poquito más las portadas. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Marina. Empezamos por la portada del diario El País. Hoy todas las portadas, o casi todas, coinciden con esa declaración de Luis Bárcenas. Concretamente, El País titula: Bárcenas afirma que ante el juez que el Partido Popular tuvo cajas B en toda España. El ex tesorero sostiene que financiaban así las campañas. Sin duda una declaración que ha dado mucha bola. Y ya digo, casi todas las portadas coinciden.
Y que seguirá dando que hablar porque es bastante comprometida.
La verdad es que sí, compromete a un ex secretario del Partido Popular. En un marco internacional, Putin amenaza a Europa con una nueva guerra del gas. Rusia advierte que cortará el suministro a Ucrania si no paga. Seguimos fuera de España, en Francia concretamente, prohibido llamar a los empleados fuera de hora. Consultores e ingenieros franceses deberán apagar el móvil en 11 horas al día.
Hombre, eso tampoco es del todo malo para los trabajadores, tienen su tiempo de descanso.
Pasamos a la portada del diario El Mundo. Partido Socialista y CiU instan a Rajoy a que negocie ya con Mas. Durán propone añadir una disposición adicional en la Constitución que recoja la singularidad de Cataluña y que debería votarse en referéndum. En la foto de portada pues podemos ver un diálogo entre el líder del Partido Socialista, Pérez Rubalcaba, y Durán y Lleida. El tema del día: el Partido Popular usaba dinero negro para financiar todas sus campañas. Bárcenas declara ante Ruz que los secretarios generales del partido controlaban la KGB y los presidentes la conocían.
Además, están echando piedras sobre su propio tejado.
Sí, bueno, Bárcenas ya no tiene nada que perder y está tirando de la manta todo lo que puede. Seguimos en nuestro país. El Mundo recoge: el cisma entre Susana Díaz e Izquierda Unida por el realojo de Ocupas sigue tras 12 horas de tensa reunión. Otro, sin duda, de los asuntos del día. Pasamos a la portada del diario ABC, que, bueno, como podéis imaginar, pues no recoge el asunto de Bárcenas y el Partido Popular, y vuelve, como no, a Andalucía. El radicalismo de Izquierda Unida agrieta el gobierno andaluz. Un realojo de Ocupas a punto de romper la coalición con los socialistas. La imagen de portada se la lleva el líder de Izquierda Unida en Andalucía, Valderas, y Susana Díaz, la presidenta de la Junta. Además, en nuestro país, respecto a las elecciones europeas, Pons liderará el Partido Popular en Bruselas si Arias Cañete es comisario. Será el número 2 en las listas para las próximas elecciones.
Continuamos con la Razón.
Exactamente el mismo asunto que recoge el ABC y casi la misma foto, Susana Díaz y Valderas dialogando, y titula La Razón: Susana Díaz abre la brecha con Izquierda Unida y prepara el adelanto electoral. La crisis por las competencias de vivienda reactiva los planes para convocar elecciones y que el Partido Socialista intente gobernar en solitario. También la noticia que recogía el ABC respecto a las elecciones europeas: Rajoy premia a González Pons y le da la portavocía del Partido Popular en Europa. Hasta aquí la portada del diario La Razón. Pasamos a La Vanguardia para acabar con el ámbito nacional. Bárcenas declara que el Partido Popular pagaba las campañas con la Caja B. El ex tesorero asegura que fue Cascos quien le ordenó en 1990 llevar una contabilidad paralela. Rosalía Iglesias, esposa del imputado, se lamenta de estar viviendo con 300 euros al mes. Además, otra noticia que recoge La Vanguardia: Alierta, Slim y Solana entran en la fundación bancaria La Caixa, estos multimillonarios.
Un apunte nuevo a todo lo que estamos viendo hasta ahora. Si te parece, pasamos a las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad.
En su edición de Alicante y Elche, La Verdad titula: Educación cede a las presiones y acepta que haya colegios que no pierdan aulas. Además, la foto de portada se la lleva este Domingo de Ramos, que vamos a tener este fin de semana. Elche regala su Domingo de Ramos. La ciudad envía las tradicionales palmas blancas al Papa y a los Reyes, en una reunión que tendrán los monarcas con el Papa el próximo 28 de abril. Además, Durao Barroso insta en Alicante a crear empleo gracias a la OAMI. El presidente de la Comisión Europea ve inaceptable el paro juvenil español y ofrece su ayuda a Rajoy.
Y ya para finalizar con la portada del Información, en su edición de Elche y Vais Bien a Lopó.
COEPA ya debe 450.000 euros en facturas a proveedores, indemnizaciones y nóminas, titula el Información. La patronal alicantina tiene pendientes de pago los sueldos desde principio de año, aunque dice que ya ha abonado los de enero. Además, la foto de portada se la lleva a la alcaldesa de Elche en un acto que tuvo ayer en el Club Información de Alicante. Mercedes Alonso vende Elche en Alicante, titula el diario Información. La alcaldesa ilicitana apuesta en el Club Información porque remen en la misma dirección, entre comillas, declaraciones textuales de la alcaldesa. Además, titula la Información: el gobierno abre la puerta para que los imputados reclamen ir en las listas del Partido Popular. Gallardón prepara una reforma legal que cuestiona la línea roja de Fabra. Además, una noticia deportiva, como no podía ser de otra manera, viernes, previo a un fin de semana.
Y más para finalizar esta portada local.
La Liga adelanta al Viernes Santo el encuentro que enfrentará al Atlético de Madrid y al Elche.
Ambos se juegan mucho, veremos el resultado.
Bueno, y con esto acabamos el repaso de las portadas.
Pues muchísimas gracias, Jesús, por este repaso tan exhaustivo de las portadas. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 11 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Elche, en el Colegio Salesiano San Rafael, frente al Huerto del Cura, calle Porta de la Morera, número 24, de 4 de la tarde a 8 y media de la tarde.
También en el Estadio de Fútbol Martínez Valero, partida Alzabares Altos, sin número, de 4 y media de la tarde a 9 y media de la noche.
Por último, en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Y ahora llega el momento de Going Out, la sección donde conocer propuestas alternativas de ocio y cultura en la provincia de Alicante, presentada por Olga Avellán. Buenos días. ¿Qué nos ha preparado para esta semana Going Out?
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. Pues en el programa de hoy presentamos un espectáculo especial, y es que la Asociación Cultural de la Peña Flamenca Ilicitana El Polaco, que está entre Aspe y Elche, va a hacer un tributo a un cantautor de copla y flamenco, que es el gran Antonio Molina. Antonio Molina nació en Málaga en 1928, en el seno de una familia muy humilde. Trabajó desde muy pequeñito como repartidor de leche, como camarero, hasta que, cuando terminó el servicio militar, se marchó a Madrid, donde ganó el primer premio de concurso de noveles que convocaba Radio España, y fue ahí cuando comenzó su trayectoria musical. Empezó con la grabación de su primer disco, el cual recoge canciones conocidas como El Macetero y El Agua del Avellano, que se escuchan hasta el día de hoy. Y bueno, fue muy acogido pronto por el público popular. Se cumple ahora en primavera los 22 años de su muerte, y en conmemoración se va a hacer este concierto. No se van a poder cantar las 700 canciones que ha dejado como legado, pero indiscutiblemente en voz de Luis Carmona, que tiene un timbre muy especial para acercarse a este tono tan distinguido de Antoni Molina, vamos a poder escuchar pues desde El Minero, María de los Remedios, La Estudiantina. Y ahora tenemos al teléfono precisamente a quien le pondrá voz a este tributo mañana por la noche. Luis Carmona, buenos días y bienvenido a la radio de la UMH.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, un alicantino, aunque con familia de Málaga, que se asemeja al timbre de voz de Antonio Molina. ¿Cómo ha surgido esto?
Pues muy difícil. Bueno, todo viene desde la infancia, ya sabes, en casa se escucha flamenco. Y bueno, sobre todo mi padre escuchaba mucho a Antonio Molina, y es algo que una voz tan especial, tan única y tan difícil de... que nos gusta a las personas, nos gusta lo difícil, ¿no? Y luego pues un hombre con ese carisma y con esa voz tan delicada y tan aguda y con esos saltos, pues le llama la atención a cualquiera, hasta un niño de 13 años, como tenía yo por aquel entonces.
Pero,
y desde entonces, pues hasta ahora.
Algo, Luis, que se preguntarán los oyentes, esto de un tributo a Antonio Molina, si una gran facultad tenía el malagueño, era esa voz con ese falsete, que era, vamos, sí, para todo el mundo, sí, irrepetible. ¿Cómo podríamos romper ese mito? A ver, ¿qué canción nos podrías entonar para ver cómo imitas a Antonio Molina?
Pero tiene muchas canciones. Lo que pasa, bueno, yo, la gente lo que más conoce es El Minero. Os puedo hacer, obviamente, sin música y por teléfono, pues os puedo hacer un poquito El Minero.
Pues venga, por favor.
Para que sea un poquito la voz y ya está, pero vamos. No lo mismo que con la música, y cuando mañana por la noche, pues en directo y con todo el ambiente y con la música, que es muy bonita, suena mucho mejor, pero bueno.
Y además,
pues vamos, capelita.
Vamos a tener en cuenta que son las 9 y poco de la mañana, no son ni las 10.
Sí, tengo la voz un poco
grave. Vamos a tener piedad.
Vale, pues lo agradezco, porque la verdad es que es un poco complicado. De buena mañana y con la voz así un poquito grave es más difícil. Pero bueno, yo hago un poquito que sea media voz, para que no distorsione el teléfono, a ver cómo sale. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta. Y solo quiero el sonido de una taranta, compañero. Dale al marro pa' cantar mientras garbillo, que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero. Yo soy minero. Bueno.
Ole, 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 ole y ole.
Más o menos, de buena mañana, más o menos.
Yo ahora me he quedado sin palabras. Ahora cómo voy a seguir la entrevista, Luis.
Bueno, pues imagínate que mañana por la noche, con toda la música y el ambiente y tal, la verdad es que se hace más... Es una canción súper difícil, pero bueno, y el maestro la llevaba por bandera, sobre todo con la gente de la minería y todo, le hizo, es un himno la canción, la verdad.
Madre mía, todo el mundo...
Tiene muchísimas más canciones más bonitas, y bueno, la gente que le sigue lo sabe.
El que no acuda mañana a la Asociación Cultural Flamenca de la Peña Ilicitana no sabe lo que se pierde, de verdad.
Sí,
que...
Sí, se lo van a pasar.
Pues hay aforo limitado,
que vaya.
Así que reserven, que hay aforo limitado. Ya habéis oído un poco qué nos va a cantar Luis mañana. Algo que también tenía, un dote que tenía Antonio, era la interpretación. De hecho, después de la música fue actor. ¿Ahí también le acompañas en esa facultad?
No, por desgracia no. No, porque no. El tema de cine y televisión, esto, la verdad es que no. Pero bueno, hombre, es que él era único en muchas cosas y tengo que decir más, es inimitable para los siglos de los siglos. Lo que pasa es que, bueno, con la voz que Dios me ha dado intento seguirle los pasitos, recordar sus canciones y humildemente y como mejor se pueda. Porque cantar como él es que no va a cantar nadie, eso lo sabemos todos. Pero bueno, lo que te digo, con humildemente haciendo yo siempre hago sus homenajes y con la mejor música, la mejor calidad y la voz siempre a punto y para no defraudar y sobre todo por respeto a él, que la gente diga, bueno, pues este hombre le sigue los pasos y recuerda a Antonio Molina con toda humildad y honestidad y con todo el cariño sobre todo. No se puede llegar a cantar de cualquier forma porque pues sería la verdad que un poquito de falta de respeto. Yo me lo tomo muy en serio, ¿sabes?
Bueno,
la gente procuro siempre, pues que le llegue al corazón que es lo que se trataba, que es lo que la hacía.
Y eso, para llegarnos un poco más al corazón, me ha quitado las palabras de la boca. Yo no sé, aquí mis compañeros y yo misma me he quedado con ganas de más. Entonces, ya hemos oído el himno por bandera de Antonio Molina, que es el minero. Sí. Pero, ¿qué otras cosas nos podrías cantar? Aunque sea aprovecharnos pues un poquito, ¿qué otra cosa nos podrías cantar?
No era flamenco de cante hondo, un flamenco muy... Pero él cantaba todos los temas a guitarra que han habido por haber, los cantos, todos los palos los ha cantado él, todos, a su aire, a su forma. Os puedo hacer un fandanguito, pues no sé, un fandanguito muy, pues el que más suena, el que más se le parece, el que más recuerda a la gente, que se llama, te llamaba la caoba. Yo los puedo hacer, ¿no? Porque es mítico de Antonio Molina. Lo hago sin guitarra y sin nada.
Venga, a capela. Como es una asociación flamenca, vamos a ir para ir entonando.
Bueno, a ver cómo está. A ver. Te llamaban la caoba por tu pelo colorado. Te llamaban la caoba. Marfilao, ya ninguno te da coba. Ay, mira si el mundo ha cambiado.
Madre mía.
Falta la guitarrita para que sea más flamenquita.
Mañana por la noche, guitarrita, un par de copas. Unas palmitas y un cajón y la fiesta está servida.
Sí. Y mucho repertorio, que tengo un repertorio muy bonito, será todo dedicado a él, con todo el cariño y con todo el respeto. Y espero que a la gente, yo sé que le va a gustar. Hasta ahora todo el mundo, la verdad es que Antonio Molina me gusta muchísimo y bueno, y yo pues tengo la suerte o la delicadeza de hacerlo con todo el cariño y creo que la gente se da cuenta de eso.
Pues muchas gracias, Luis, por el cariño que le pones. Muchísimas gracias por participar con nosotros en la radio. Mucho éxito.
Siempre que queráis. Muchas gracias.
Y nada, mañana nos vemos por la peña.
Pues a ver si es verdad, tomamos algo y nos vemos ahí. Un abrazo y muchas gracias.
Igualmente. Yo me he quedado sin palabras, deseando que llegue mañana por la tarde para poder descubrir, con música de fondo, cómo va a sonar este tributo. Y es que mañana sábado, 12 de abril, por la noche, en la Peña Flamenca Ilicitana El Polaco, un tributo a Antonio Molina en la voz de Luis Carmona, a quien ya hemos escuchado un poquito. Después habrá más, un poquito de baile de sevillanas, tocará Joaquín, que es el capitán o el barco del barco de allí de la Peña, nos cantará un poquito de flamenco. Y nada, a disfrutar. Buenos días y feliz fin de semana para todos.
Pues muchas gracias, Olga. Feliz fin de semana para ti también. Y nosotros desde aquí también nos hemos quedado sorprendidos. Una breve pausa y seguimos. Puerto presente, presente,
y aquí a tu lado. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Desactiva el salvapantallas y activa el modo de ahorro de energía, que consiste en que el monitor se apaga cuando no lo usas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Tonight.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
minutos de la mañana y para finalizar el día de hoy vamos a ver las audiencias de esta semana. Hoy no podemos contar con Alejandro Navarro, pero sí que está nuestra colaboradora Ana López. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Empezamos por las audiencias del lunes, que se le volvió a llevar Antena 3 con Velvet con más de 4 millones de espectadores. En segundo lugar, encontramos una semana más Pesadilla en la cocina, como decíamos la semana pasada. Y sorprendentemente, La Sexta superó a Telecinco en la cuarta gala de Supervivientes, cuando las primeras fueron las que lideraron la noche.
Sabemos que Supervivientes este año no está teniendo pues todo el éxito que podría tener porque han hecho una mezcla de mujeres y hombres y personajes polémicos.
Además, durante las dos galas tuvieron mucha audiencia, pero poco a poco la gente ya ha ido abandonando el programa. Chicote consiguió 2.600.000 espectadores y Supervivientes 2.300.000. Pasamos al martes, donde el liderazgo se lo llevó el partido entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid en Televisión Española con casi 7.500.000 de espectadores, dejando al Príncipe en segundo lugar con más de 5 millones de espectadores. Creo que es la primera vez que el Príncipe pierde el dominio de la noche de los martes e incluso Desafío Champions y el postpartido superaron a este capítulo del Príncipe esta semana.
Siempre que hay un partido de esas características y más en abierto, como fue porque lo dio la primera, pues sabemos que es el que acapara toda la audiencia.
Pasamos al miércoles, donde MasterChef 2 se estrenó con un 5,5 puntos por encima de su primera temporada. Consiguió el 16,5% de share.
MasterChef, que además esta semana ya competía con otras dos series y parece que ahí las audiencias han estado repartidas, sí, pero no muy elevadas.
Parece que las series se quedaron en un segundo plano totalmente. Con El culo al aire consiguió su mínimo y Baby de Boca en Boca también consiguió su mínimo histórico. La primera de ellas con poco más de 2 millones de espectadores y la segunda también apenas llegó a los 2 millones de espectadores.
Además, hay que hacer el apunte de que fue miércoles, partidazo de Champions de Atlético de Madrid y Barcelona. El problema es que al ser televisado en Canal
privado,
Plus, las
no pudo llevarse.
A pesar de que sí que es cierto de que el partido tuvo un 10% más de audiencia que otras veces, a pesar de estar en privado.
Bueno, era un partido interesante y más aquí en España, que han enfrentado dos equipos de aquí. Acabamos con el jueves, donde el liderazgo se lo llevó la primera con Cuéntame cómo pasó, con más de 4 millones de espectadores y casi el 21% de share. En segunda posición encontramos a la Europa League, el partido que enfrentó al Sevilla Oporto, con un poco más de 3 millones de espectadores y casi el 18% de share.
Increíble las remontadas de Sevilla y Valencia, que por ejemplo el Valencia, después de haber perdido 0-3, metió ayer 5 goles.
Y una serie que se estrenó hace relativamente poco tiempo, El jefe infiltrado, bajó y llegó al 13,3% de share, pero mantenía la superioridad frente a Un príncipe para Laura en su segundo programa, que solo llegó al 6,4% al 6,3% de share. Parece que la gente no ha cogido muy bien esta nueva versión de Un príncipe, la segunda versión del Príncipe para Corina, ahora El príncipe para Laura. No tiene mucha audiencia.
La primera era la novedad, fue perdiendo mucho también porque...
A lo mejor la gente que se ha cansado de este tipo de programas, porque es todo lo mismo, la misma gente que se va moviendo de un sitio a otro.
Es un programa que no tiene argumento, que aparece gente que no da... Bueno, parece que da juego, pero se ve que esta segunda... Yo no la he visto, sinceramente. El Príncipe para Corina sí que vi algunos capítulos, pero esta segunda parece que...
Parece que no coge ritmo.
No gusta mucho. Y ya sabemos que los demás días, pues, el fútbol manda y las series españolas, pues,
bajan,
esta semana han bajado un poquito.
El fútbol ha mantenido el liderazgo de la semana.
Pues muchísimas gracias, Ana, por habernos traído las audiencias tú hoy. Nosotros nos despedimos en el último viernes hasta después de vacaciones. El lunes, martes y miércoles estará Carlos Bartual para despedir esta jornada antes de parón de Semana Santa. Así que gracias por estar ahí cada mañana y recibid un saludo de todo el equipo y de nuestro equipo técnico. Sonreíd.